La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 6 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares. De congresos. Empezamos con el primer foro por la educación innovadora que organiza la Fundación Asima para este sábado y que ya ha colgado el cartel de completo en el auditorio. 1.500 plazas, nada más y nada menos. Los ponentes son cuatro expertos de reconocido prestigio nacional e internacional que expondrán cuatro maneras diferentes de entender las aulas. También te contamos el 12º Congreso Balear de Familias de Personas con Discapacidad organizado por Amadida, la Asociación de Madres de Personas con Discapacidad, que se celebra este jueves y viernes. Hasta la fecha se han inscrito 250 personas. Se tratarán temas como los problemas de conductas complejas, dudas legales, educación, el tratamiento de los médicos o la culpabilidad de los padres. Las ponencias están moderadas por padres y madres de personas con discapacidad y la novedad de esta edición es que se celebrará también un debate sobre las relaciones entre profesionales y familias. Continuamos solidarios y es que mañana arranca el rastrillo Nuevo Futuro. Cumplen 20 años. Es cita obligada de los mallorquines y en este aniversario tampoco vamos a faltar. Es miércoles. Tenemos tertulia. A partir de la una analizamos las consecuencias de los atentados de París y el nuevo fichaje de Podemos en Baleares, el juez Illanes. Empezamos. Bienvenidos a la mañana en Baleares. Joan Oribe, muy buenos días. Al control técnico en un minuto, noticias.
Ahora me siento eco, ahora me siento lógico. Ahora me siento eco, ahora me siento lógico. Ahora me siento eco.
Sé eco y conduce el Hyundai i10 eficiente de bajas emisiones. Sé lógico y llévatelo por su precio y bajo consumo. Te sientas más eco o más lógico, tendrás el Hyundai i10 eco por 6.990 euros. Financiado con Santander Consumer EFC hasta el 30/11/2015. Hyundai.
Descubre el nuevo Hyundai Tucson en Pro Automoción. En Palma, calle Aragón 209 y en el polígono industrial de Manacor.
Si no tienes muebles nuevos, es porque no quieres. En Muebles La Fábrica disfruta del mejor mobiliario pagando en 36 meses sin intereses. Lo hacemos por ti y lo sabes. Muebles La Fábrica, en Palma y Manacor.
Ir al cole, su ilusión de cada día, porque nuestros alumnos disfrutan de su escuela. Ahora matrícula abierta en el Luis Vives Candomenge para educación infantil, de 0 a 6 años. Somos un proyecto innovador con modernas instalaciones. E infórmese personalmente en la calle Candomenge 1 o en colegioluisvives.es. Auténtica excelencia académica.
Pedalea el jueves 19 de noviembre en Megasport, homenajeando a los campeones de España de ciclismo 2015 y a la entrega de la estrella de oro Megasport por sus méritos deportivos a Toni Taulé, Joan Orrach y al triatleta Mario Mola. Pedalea con ellos y llévate la camiseta conmemorativa. Mañana y tarde, Megasport con el deporte, con la garantía de Cursat Wellness.
Pues hace 9 minutos, vamos con noticias. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días.
Miércoles 18 ya, se nos vuelve a escapar otro mes.
Vaya, y tanto.
¿Qué ritmo llevan? ¿Qué está pasando?
Pues hoy es dimecres, Bo. El arranque de la fila del Esfire será esta tarde a partir de las 5, tanto para hoy como para mañana. Dijous, Bo, está preparado ya un amplio dispositivo de seguridad para esta noche. Están preparados 40 efectivos de la Guardia Civil que trabajarán en las rotondas y también de paisano en el interior de la fila. Para la verbena de esta noche, el consistorio de Inca recuerda que está prohibido el botellón con multas de hasta 300 euros. Y la polémica está servida en el Ayuntamiento de Palma después de que el equipo de gobierno de Corta haya redecorado el salón de plenos. Ha retirado el Santo Cristo del frontal del salón y ha situado el busto del rey en un lateral encima de las banderas oficiales. Se trata de un Santo Cristo datado de 1938. También se ha eliminado el Doset de Bellut datado de 1808 y que representaba el privilegio concedido en 1717 a la ciudad de Palma por el rey Felipe V para que tuviera un voto la Corte de Castilla. El regidor de Cultura, Miquel Perelló, califica la reestructuración como sencilla y adaptada a los tiempos. No ha sido negociada con las dos formaciones de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos. Y los restauradores del Borne quieren cambiar ahora el sistema de consulta que ha programado el Ayuntamiento para preguntar a los ciudadanos por las terrazas del Borne. El proceso que quiere llevar a cabo Cort es a través de la página web del consistorio y empleando la tarjeta ciudadana. Los restauradores reconocen que ayer no calibraron, que no hay mucha gente que cuenta con esa tarjeta y quieren habilitar otra fórmula a través de urnas para la votación.
Adaptada a los tiempos que pongan muebles de IKEA, blancos, así, ¿no? O sea, de plenos minimalista.
Sí.
Eso sería adaptarse a los tiempos, no mover algunas figuras que hay, pero bueno. En fin, pues estas y otras noticias a partir de las 2:10 en el informativo Mediodía COPE. No avance toda la información a la 1:05 y la última hora muy pendiente. Eso os la contamos en cuanto suceda. Feliz miércoles.
Igualmente.
En un minuto, deportes.
Después de tanto tiempo con diagnóstico de vértigo de Menier y sigue sufriendo crisis de mareo, inestabilidad y ese molesto zumbido en los oídos, ahora, por fin en Palma, Clínica Lasery. Sin cirugía y con nuestro innovador tratamiento láser y con asesoramiento médico en todo momento. Clínica Lasery. Por una vida sin mareos. Consúltenos su caso en la calle Unión 2A, segundo B de Palma o al teléfono 971-21-3367. 971-21-3367.
¿Has estado ya en Restaurante Casa Gallega Boca Grande? ¿A qué esperas a descubrir nuestra cocina tradicional gallega? Pescados y mariscos frescos llegados de las lonjas gallegas como debe ser. Pulpo a feira, arroz con bogavante y nuestra ternera gallega hecha a la parrilla con leña y el chuletón de buey. Restaurante Casa Gallega Boca Grande y un toque muy mallorquín, caracoles, fava parada. Abierto todos los días excepto martes. Parking gratuito. Restaurante Casa Gallega Boca Grande en el Castillo Somberga, Camino Génova.
Pues vamos con todos los deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo viene el miércoles?
Muy bien, yo creo que todavía todos bajo el impacto y el eco emocional de ese tremendo minuto de silencio de ayer y los himnos cantados con más emoción que nunca. Creo que fue un partido histórico el de ayer en Wembley. Creo que hizo bien Televisión Española en ofrecerlo y creo también que es uno de los momentos deportivos más intensos que habremos vivido en nuestras vidas, evidentemente por las connotaciones que tenía. Precisamente, primeras declaraciones del jugador parisino del Mallorca, Michel Pereira, en Deportes COPE. Compartía los malos momentos vividos el pasado viernes con su familia en París. Un amigo de su hermana fue uno de los heridos en la sala Bataclan, fuera de peligro. Ningún familiar fue afectado por los incidentes, por los ataques terroristas, de lo cual nos alegramos. Pereira, a pesar de todo, jugó con normalidad el pasado domingo en Pamplona y se encuentra bastante fuerte anímicamente. El jugador también dijo que el equipo quiere devolver a la afición mallorquinista el apoyo que recibe de ella y que tiene que acabar de resolver los problemas en ataque que tiene el Mallorca, porque el equipo merece más puntos. Se trabaja contra el reloj para el sábado para intentar recuperar a Biel Compain, pues el equipo no dispone de lateral izquierdo por la baja de Joan Oriol. Compain tenía también una lesión muscular, baja seguras Oriol, Brandon, Arana y Acuña, y precisamente por la falta de efectivos, Xavi Ferrer ha incorporado al primer equipo a James, un jugador palmesano, que de origen guineano y que es un banda izquierda. Por cierto, que el portero alemán Timon Bellenreuter regresa esta tarde a la isla tras los compromisos de selección con la selección alemana sub-21. Sí pudo jugar en suelo alemán. Recordemos que también se suspendía ese partido de selecciones de Alemania frente a Holanda en Hannover, pero como decimos, la sub-21 sí pudo jugar el equipo teutón con Timon Bellenreuter como titular en el 4-2 frente a Austria. Hablando de selecciones, el mallorquín Marco Asensio marcó uno de los tres goles de España, 2-3 ante Croacia. Segundo partido de la Copa de los Maestros de Tenis. Rafa Nadal será a las 3 de la tarde frente a Andy Murray. Si gana, cosa que no es fácil porque está en su superficie y ante su público, Nadal estaría ya en semifinales de la Copa de los Maestros. Ayer el partidazo, Federer ganó a Djokovic. La campeona del mundo de Optimist 2014, Aina Colom, del Náutico Arenal, recibía en Madrid el Premio Nacional del Deporte Princesa Leonor al mejor deportista menor de 18 años. Estos y otros asuntos después a las 3:20.
Pues luego te escuchamos. Muchas gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Feliz miércoles. En un minuto, tráfico y tiempo.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Noticia de última hora. En Novasol, por 49 euros al mes, jubila tu termo y no compres más botellas de agua mineral. Y lo mejor, no empieces a pagar hasta febrero del 2016. Pásate a la energía solar de Novasol y si eres de las primeras 25 llamadas, recibirás gratis un purificador de aire por ozono. Llama ahora al 900-928-928.
En Descanshop estamos de aniversario. Este otoño cumplimos 10 años y no solo van a caer las hojas, caen los precios. Ven a celebrarlo a nuestras tiendas Descanshop y llévate tu colchón o sofá de primeras marcas con un descuento de hasta un 40% y financiación a 12 meses sin intereses. Estamos en Inca, Alcudia, Manacor, Santa Ponsa y Palma, donde no cerramos a mediodía. Descanshop, un pequeño gasto para ti, un gran paso para tu comodidad.
Agafa un calendari. Subratlla el de 9 de novembre. i escriu dijous bo. Necessites més coses per venir a Inca? Artesania, gastronomia, comerç, indústria, pagesia, motor, atraccions i moltes coses més. Sol lloc. Celebren nosaltres el dijous bo a Inca. Aquest de 9 de novembre. Col·laboren Conselleria de Turisme, Consell de Mallorca, Associació de Comerciants d'Inca. Organitza Ajuntament d'Inca.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
12 y 16 minutos, conocemos el estado de las carreteras en nuestras islas, conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Laura Fernández, buenos días.
Buenos días. En estos momentos recuperamos la normalidad en las principales carreteras de Mallorca. Solo rogamos precaución en la autopista de Andratx, en sentido Palma, donde encontrarán la salida hacia Portals cortada por obras. Por otro lado, rogamos a los usuarios de la vía que extreme la precaución en la MA30 en su totalidad y en ambos sentidos por las obras del segundo cinturón. También en la carretera de Sóller, en ambos sentidos, se encontrarán obras con estrechamiento de carril y pasos alternativos puntuales. Nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Esto es todo por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico. MediaMark te acerca la información del tiempo.
Dime, Crespo y Dijosbo, que el tiempo va a acompañar. Tenemos previsión de cielos despejados para todo el archipiélago, aunque eso sí, también probabilidad de estas de algún intervalo de nubes altas, que es lo que tenemos ahora mismo, por ejemplo, sobre Palma. Las temperaturas están con pocos cambios, las máximas continúan entre los 20 y los 22 grados, y además hoy los vientos soplan flojos del oeste y nordeste. Vamos con la previsión tanto para el jueves como para el viernes, es exactamente la misma. Cielos poco nubosos o despejados. Además, en Mallorca tendremos mañana y pasado brumas y bancos de niebla hasta las primeras horas de la mañana. Las temperaturas continúan estables, con estas máximas en torno a los 20-22 grados, y en ascenso también las nocturnas en Menorca. Los vientos soplarán de componente oeste y en general serán flojos ya de cara al fin de semana, que es cuando empieza a estropearse el tiempo. El sábado vamos a tener prácticamente todo el día el cielo cubierto, probabilidad de lluvias a partir de las 12 del mediodía del 50%, y para el sábado la cota de nieve está en torno a los 1.100 metros. Empieza el descenso de las temperaturas y las máximas no pasarán para el sábado de los 19 grados, que caen en picado, y es que el domingo ni siquiera pasaremos de los 11 grados. La cota de nieve baja hasta los 900 metros tanto el domingo como el lunes. Cielos completamente cubiertos para la jornada del domingo, con un 85% de probabilidad de precipitaciones que se mantiene hasta el lunes. Lo que más vamos a notar, sobre todo, va a ser el descenso de las temperaturas.
Con todos vosotros, MediaMarkt y Arturo Valls.
Bienvenidos a Listos para Ahorrar, un show en el que todo el mundo gana, con sorpresas, risas, tecnología y, sobre todo, precios bajos.
Empieza el gran show de MediaMarkt, el mejor espectáculo de ofertas en tu tienda y en MediaMarkt.es. ¿Listos para ahorrar? MediaMarkt, yo soy tonto.
Actualidad, información, análisis, entretenimiento. La mañana en Baleares, con Cristina de Ahumada.
La canción invita a un baile rápido, así que vamos a hacer un paseo así rápido también y animado por nuestras redes. En Facebook, nuestro nombre, Cope Baleares. En Twitter, La Mañana Cope Baleares. Y puedes enviarnos todo lo que quieras compartir con nosotros, lo que te apetezca, en @mananabaleares a través de Twitter. Hoy hemos compartido ya con vosotros hace un ratito las ofertas de empleo de hoy. Están buscando un contable en Palma, un auxiliar administrativo también para Palma, además en Barrachí, un albañil oficial de segunda con experiencia en restauración de edificios, y también en Palma un conductor de ambulancia. Son muchos los temas que queremos contaros hoy, las historias que queremos acercaros, así que no sabemos si vamos a tener tiempo de poder contaros con detalle las ofertas de empleo. Por eso las tienes ya en nuestras redes sociales detalladas, por si quieres consultarlas. Además, miércoles, ¿qué tenemos? Tertulia. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las consecuencias de los atentados de París y también del fichaje de Podemos Baleares del juez Illanes. opciones. Por supuesto, te pedimos también tu opinión. Puedes compartirla con nosotros tanto en nuestro muro de Facebook como a través de nuestro Twitter. Y ahora, venga, que nos vamos de congresos. Empezamos con un foro.
La mañana en Baleares, con Cristina de Ahumada.
Pues arrancamos ya la mañana en Baleares y hoy empezamos hablando de educación. Y es que este sábado se va a celebrar en el Auditorium de Palma el primer foro de educación innovadora. Son cuatro maneras de entender las aulas. Lo organizan por parte de la Fundación Asima y está con nosotros su directora, Cristina Viascoechea. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cris.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy liados, acabando de preparar todo para que esté todo perfecto para el sábado, pero muy contentos.
Bueno, y la verdad es que, o sea, todo perfecto y tanto que va a estar, y aparte, menudos ponentes que tenemos, porque nivelazo.
Sí, sí, la verdad es que sí, que nos decidimos por traer primeras figuras. Y bueno, contamos con la presencia de Elsa Punset, contamos también con Catherine Lecuyer, que son, bueno, dos referentes a nivel nacional, y después queremos también dar visibilidad a aquellas personas a nivel de aquí, a nivel balear, que ya están haciendo hoy por hoy también cosas buenas en las aulas, cosas distintas de las cuales todos podemos aprender. Entonces hemos hecho ahí un mix entre lo nacional y lo balear, para que veamos que en todas partes se están haciendo cosas importantes.
Bueno, educación innovadora, ¿esto exactamente qué es? ¿De qué se va a hablar en este foro?
Pues se va a hablar de qué cosas distintas se están haciendo en las aulas. Se va a hablar, bueno, cada uno de los ponentes trae su visión de qué es lo que se tendría que hacer con el aprendizaje. Por ejemplo, Elsa Punset trae una conferencia que es aprendizaje social y emocional. Ella habla mucho de la importancia de trabajar las emociones en las aulas, por ejemplo. Después tenemos a Catherine Lecuyer, que habla de educar en el asombro, cómo hemos perdido esa facultad de asombrarnos por cualquier cosa y cómo eso en los niños pues les abre un montón a aprender y aprender de otra manera. Y los casos locales tenemos a Antoni Ballester, que es el creador de un método de aprendizaje significativo, que él habla de cómo utilizando su método puedes hacer la escuela más atractiva y emotiva. Y después tenemos a María José Llull, que es experta en temas neuronales y profe y maestra, y nos habla de cómo entrenar las neuronas en el cerebro infantil.
Bueno, y aparte de educación innovadora, vosotros sabéis un montón con la Escoleta Asima.
Claro. Además, como sabes, este año es nuestro 10º aniversario y ya empezamos el cumpleaños trayendo a César Bona, ¿recuerdas?
Sí.
En marzo, que trajimos al nominado al mejor profesor del mundo. Pues ahora, como para cerrar este año de 10º aniversario, pues queríamos hacer otro evento, otro macroevento, porque estamos de fiesta.
Qué bueno, que César Bona fue un llenazo absoluto y este foro exactamente igual, porque de hecho ya está lleno el auditorium.
Sí, esta vez ha sido más que el otro incluso,
sí.
Porque sí, ayer ya se llenó, ya se completó el aforo y a partir de ahora, pues bueno, la gente que se va inscribiendo va entrando en una lista de espera y bueno, en esta lista de espera pues veremos si después se libera alguna plaza, pues podrán acceder. Pero sí, tenemos lleno total en el aula magna del auditorio,
sí.
No está mal.
Oye, pues enhorabuena desde luego, porque son un montón de plazas, ¿eh?
Sí.
Son casi 1.500 personas, sí, o sea, nada más sí. Y nada menos. Y bueno, ya además, muy importante también el fin solidario que tiene la participación en este foro. La entrada, digamos, o la participación es simbólica, es 1 euro, pero ¿a qué se va a destinar?
Sí, este mes en la Fundación Asima estamos de mes solidario. Hemos hecho campaña de, bueno, maratón de recogida de sangre. Vamos a iniciar nuestra campaña de recogida de alimentos. Y cuando decidimos hacer el foro de la educación y también en noviembre, dijimos, pues tiene que tener también un cariz solidario, ¿no? Entonces, ya que el foro es totalmente gratuito, las personas, pues gracias a las entidades que han colaborado con nosotros esta vez, que tenemos a Obra Social La Caixa como principal ayuda, después han colaborado también Aula Balear, Barceló, Coca-Cola y la Universidad de las Baleares, pues podemos ofrecer este foro de forma gratuita a todos los asistentes. Pero dijimos, bueno, qué menos que por lo menos os poder poner una pequeña entrada, 1 euro simbólico para poder darle a una organización, ¿no? Es donativo mínimo 1 euro. Por supuesto, quien quiera darle más, le puede dar más.
Sí.
Va dirigido a Mater Misericordia, no sé si los conoces, hacen una labor buenísima con los discapacitados.
Qué importante también, desde luego, este eurito. Y eso, si es algo más, pues oye, mejor. Que desde luego todo lo que se pueda recaudar va a ser muy importante. ¿Cómo es posible que no se haya realizado todavía en nuestras islas un foro de educación innovadora? Porque bueno, hablamos de innovación, pero bueno, es nuevo, entre comillas. Sí que lleva algunos años, ¿no?, que se están aplicando unas metodologías distintas en las aulas.
Sí, se está empezando a hacer cosas, y de hecho nosotros creemos que seguro que hay muchos ejemplos de profesores, incluso aquí, en Palma mismo, sin irnos más lejos, que están haciendo cosas distintas en las aulas. Y por eso mismo queremos reforzar a esos maestros que ya están haciendo cosas distintas, y creemos que crear este foro donde las personas puedan aprender unos de otros, de técnicas que están utilizando, cosas que están creando, creo que puede ser enriquecedor para la comunidad en general, ¿no? Tanto para los maestros como para las familias, cualquier persona que esté interesada en la educación y en cómo podríamos mejorar un poquito dentro de nuestra área. Porque nosotros, por ejemplo, tú sabes que tenemos la LETA, pero también hacemos otro tipo de educación. Tenemos también formación para mayores, tenemos el tema de los emprendedores, tenemos el programa de marca personal, y todo eso se hace también de otra manera. Formación de solamente aplicar conocimientos es otra cosa, es un acompañamiento, es otra manera de hacer, ¿no? Entonces está bien que las personas que y las instituciones que hacen las cosas de otra manera, una manera más de persona a persona, pues se conozca, ¿no? Son realmente distintas maneras de entender las aulas, ¿no? Como ponemos aquí, tanto sean de pequeños como sean de mayores.
Precisamente eso, pues con nada más y nada menos que con cuatro líderes en educación, para contarnos esto, cuatro maneras diferentes de las aulas, desde luego, y de cómo se puede llevar la educación de los pequeños y de sacar y que aflore absolutamente todo su potencial. Pues Cristina Viescocha, directora de la Fundación Asima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y oye, enhorabuena por el éxito, desde luego, ya que tenéis con el auditorium lleno y el trabajazo que hay detrás de un foro de estos.
Pues muchísimas gracias a ti, Cris.
Bueno, y que sigáis haciendo muchos, ¿eh? Aunque lleven mucho trabajo.
Seguro.
Que está claro que son muy bien recibidos, y nos quedan cuatro días y ya lo tenéis lleno.
Seguro que sí, que al hacer esto ya estamos pensando en el siguiente, sí. Eso está garantizado.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando La Mañana en Baleares con Cristina de Ahumada.
Para llegar a la una en punto, 20 años, nada más y nada menos, un aniversario desde luego muy especial, es el que cumple el rastrillo Nuevo Futuro, cita obligada ya en nuestro calendario, forma parte, la verdad, de la agenda solidaria de Mallorca, y este año, por supuesto, no vamos a faltar. Está con nosotros Carmen Fuster, presidenta de Nuevo Futuro, muy buenos días.
Hola, Priscila, buenos días.
Bueno, repetimos este rastrillo y encima 20 años, enhorabuena.
Pues sí, sí, mira, cuando empecé realmente nunca pensé en fecha de caducidad ni en plazo, pero bueno, hasta aquí hemos llegado y estamos encantadas, claro.
Este proyecto no tiene que tener fecha de caducidad.
Exacto, es lo que yo creo.
De verdad, además de verdad, sí. Atendéis sí. A niños y a jóvenes entre los 5 y los 16 años. Conocemos de sobra el proyecto de Nuevo Futuro, pero bueno, cuéntanos cuál es el gran objetivo de este gran proyecto.
Bueno, este gran proyecto es un centro de prevención de día, ubicado en una barriada de Palma conflictiva. Trabajamos estrechamente con servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, una colaboración estupenda, y tenemos niños en riesgo de exclusión social. Trabajamos con ellos, con sus familias, a todos los niveles, una atención muy individualizada, desde tema psicológico, médico, estudios, en fin, de todo. ¿Y qué pretendemos? Bueno, pues darles un futuro diferente, claro.
Un gran futuro, desde luego. Trabajáis con ellos en diferentes áreas, por ejemplo, les ofrecéis apoyo escolar para que puedan reforzar, por ejemplo, ¿no?, pues los diferentes conocimientos que van adquiriendo durante el curso, por supuesto también desarrollo personal y social. Ocio y tiempo libre nunca falta, además, con vosotros.
No, bueno, ocio y tiempo libre nunca falta, más dedicamos el ocio y tiempo libre desde julio y agosto, que están de vacaciones, pero siguen viniendo, están de vacaciones del colegio. pero durante todo el año pues se combinan las dos cosas, y sobre todo el tema escolar es muy importante. Vuestros chicos, si no llegan a un nivel de educación, de conocimientos, no pueden salir, no pueden aspirar a otra cosa. Y luego eso hay que conjugarlo, claro, por las necesidades familiares, los problemas familiares, y la atención psicológica, que es fundamental en estos chicos.
La orientación y el apoyo a las familias de estos niños y jóvenes. Sí. Por eso es muy importante que durante los próximos días, de jueves a domingo, vais a celebrar este rastrillo de nuevo futuro y tenemos que acudir. ¿Cuáles son algunos de los puestos, por ejemplo, que nos vamos a encontrar? Nos queda poquito ya para empezar a poner los adornos navideños en casa. Y sí, estos son algunos de los artículos, por ejemplo, que podemos encontrar.
Bueno, pues sí, pues mira, podéis encontrar artículos de Navidad, desde luego, ya para empezar a preparar en un mes las Navidades. Podéis encontrar un puesto nuevo que hemos puesto, que es Beauty Dog, que son cosas para perros, que hace una voluntaria nuestra, todo a mano, estupendo. Luego tenemos muebles tipo provenzales. Tenemos un puesto de todo piel, tenemos otro puesto de ropa vintage. Una tómbola de siempre toca para niños y para mayores, estupenda, con una cesta de Navidad que, bueno, me encantaría que me tocara.
Sí.
Y, bueno, y hay un montón de cosas. Y luego dos restaurantes, bueno, pues buenísimos, con una comida casera estupenda, que podéis venir a pasar el día, comer aquí tranquilamente, con los niños, que son bien acogidos, y bueno, pasar el día y pensar que esas compras van a provocar un montón de sonrisas en todos los niños que tenemos nosotros, porque ese dinero va directamente a los niños. Los que trabajamos aquí somos todos voluntarios. El dinero va directamente al proyecto del Centro de Prevención de Día.
Todo destinado íntegramente para este gran proyecto, para Nuevo Futuro, como decimos, desde el jueves hasta el domingo y aparte en horario ininterrumpido desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche.
Hasta las 9 de la noche y luego por la noche los restaurantes siguen abiertos.
A mediodía también estarán abiertos, importantes estos restaurantes.
Claro, sí, importante. Podéis venir a tomar el aperitivo, las tapas, almorzar. En fin, este es horario ininterrumpido todo. Y luego a las 9 se cierran los puestos y los restaurantes siguen abiertos.
Los restaurantes siguen abiertos.
Para los más animados, pues que se queden.
Claro que sí, para que podamos continuar ahí. Vais a estar en los jardines de Santo Domingo, en el Paseo Marítimo, también un año más de, vamos, si lo contamos, si lo saben ya todos nuestros oyentes, porque van todos los años. Pero es que es muy importante que no se nos pase esta fecha.
Sí, es muy importante que vengan aquí, que pasen, vamos a estar de jueves a domingo, es muy importante, lo van a pasar muy agradable, estamos con ganas de agradar a todos, y bueno, y la COPE, pues es una radio que cada año colabora con nosotros desde hace 20 años. También os tengo que dar las gracias, porque también vosotros lleváis 20 años, son Nuevo Futuro.
20 años contándolo, es que hay que contarlo, que eso nos tiene que pasar esta fecha a nadie, lo tenemos fácil porque son 4 días, de jueves a domingo, y además es un montón de horas que están abiertos estos puestos a nuestra disponibilidad, y eso, que con estas compras pues vamos a provocar sonrisas, y además de empezar, ¿no?, pues ya con lo que son los adornos navideños, pues nos podemos ir adelantando un poquito, ¿no?, echando un cable a Papá Noel o a los Reyes Magos, y pues mira qué bien, cuántas sonrisas.
Efectivamente, además mucho regalo para mirar, regalar para Reyes y para Nochebuena, o sea, hay muchas cosas. Todos van a encontrar algo, todo el mundo que venga.
Pues desde mañana a las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche, jueves, viernes, sábado y domingo en los jardines de Santo Domingo, en el Paseo Marítimo, además eso, los restaurantes que estarán abiertos mediodía y noche, 20 años de este rastrillo, Nuevo Futuro, tenemos que acudir desde luego. El año pasado, por ejemplo, Carmen, no sé si recordarás la cifra, el dato de cuánto recaudasteis para el proyecto.
No, pues mira, no lo puedo recordar yo porque yo no soy la tesorera, entonces la que lleva las cuentas a diario es otra persona. Y no recuerdo, sinceramente me lo inventaría, no te lo puedo decir.
Bueno, pues la cifra que sea X tenemos que superarla, ¿vale?
X hay que superarla, efectivamente. Cristina, un abrazo fuertísimo y muchísimas gracias.
Carmen Fuster, presidenta de Nuevo Futuro, gracias un año más y enhorabuena de corazón por estos 20 años.
Gracias, Cristina.
Hasta luego.
Hasta luego.
Obligada para todos, y este año no podemos faltar, ya lo sabes, ya lo acabas de escuchar, este 20 aniversario que cumplen con este gran proyecto. Trabajan, atienden a niños desde los 5 años y hasta los 16, y bueno, como decía Carmen, nunca le ha visto fecha de caducidad, y desde luego proyectos como este no tienen que caducar nunca. Llegamos a las 12 y 42 minutos, 18 minutitos para llegar a la 1 en punto. Vamos a continuar con más temas, tenemos avanzado al principio, el día va de congresos y con eso vamos a seguir.
Hey, 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 hey.
La mañana en Baleares con Cristina de Ahumada.
15 minutos para llegar a la una en punto. La Asociación de Madres de Personas con Discapacidad, AMADIVA, organiza el 12º Congreso Balear de Familias de Personas con Discapacidad. Lo van a celebrar mañana jueves y también este viernes. De momento se han inscrito ya nada más y nada menos que 250 personas. Son muchos los temas que se van a tratar y queremos acercarnos a ellos con Marian Vives, que es la directora del área de familias de AMADIVA. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este congreso se va a celebrar jueves y viernes. Lo primero, vamos con las inscripciones, porque, bueno, la verdad es que lleváis 250 personas, cifra que está estupendamente. Si alguno de los oyentes que nos está escuchando en este momento está interesado en también poder asistir, poder participar, ¿pueden inscribirse todavía?
Sí, bueno, en teoría esta inscripción acababa ayer y sí, estamos ya, eso, hemos superado, la verdad es que de cada año somos más personas, estamos muy contentos ya, eso, ya superamos los 250, pero evidentemente el objetivo del congreso es prestar apoyo a familias y a profesionales y compartir experiencias, así que si alguien sigue, pues nos pueden llamar a AMADIVA y veremos cómo lo arreglamos.
Seguro que lo apañáis. ¿Cuáles son algunos de los temas principales que van a tratarse en este congreso?
Pues la verdad es que intentamos abordar bastantes temas, que siempre lo que hacemos es que, como decías, como ya llevamos 12 ediciones, pues cada año revisamos las encuestas de las familias que nos hicieron el año anterior con las propuestas de los temas que más les preocupan y que les gustaría abordar. Entonces tratamos de más médicos, de tanto a nivel de medicación muchas veces, que también preocupa, como también de lo que es la salud general de las personas con discapacidad, ¿no? De si también nos planteamos, pues eso, si los médicos entienden a las personas con discapacidad, y también de cómo desde AMADIVA intentamos cuidar la salud de las personas con discapacidad, pero entendida como una forma global y de prevención y no solo actuando cuando surgen problemas. También trataremos el sentimiento, tenemos una charla que hemos titulado Aprendiendo a Desculpabilizarnos. Salen muchas veces sentimientos de culpa en familias, tanto en padres, hermanos, de cómo se aborda o cómo se llevan determinadas situaciones. Entonces también abordar esto. El tema de las conductas complejas, que nosotros ya hace años, además tenemos un área específica en conducta, ya no hablamos de conducta problema para no ponerle el énfasis negativo, sino conductas complejas, porque lo que sí tienen es una complejidad, ¿no? De que muchas veces hay que ir a saber por qué las personas se comportan de esta manera, por temas de frustración, de comunicación, de estas cosas, e intentar ayudarlas a resolver sus conflictos de otra manera.
Además,
también hablaremos de... Sí, perdona.
Sí, no, sigue contándonos.
No, hablaremos de los temas legales también. Desde hace muchos años a las familias les preocupa también esto. Suele surgir cada año, nos piden seguir actualizando el tema de qué pasará cuando yo no esté, ¿no? De testamentos, herencias, tutelas legales, con quién vivirá, quién se encargará del día a día de las personas, cómo dejarlo, digamos, lo más atado posible, preocupa, ¿vale? Y también enlazado, por eso digo, todos los temas están muy relacionados, enlazado con el tema de conducta que explicaba antes. Hay chicos con un perfil un poco más autónomo, que sí que tienen salida, que no siempre están con supervisión y pueden pues cometer pequeños delitos, o son personas pues que otras personas las pueden influenciar y, ¿no?, y ser un poco carne de cañón, pues también hasta qué punto, de qué cosas se les puede pues imputar o no, el tema este de protegerlos bien en cuanto a estos temas, para evitarles pues que sean un poco personas más vulnerables, ¿vale? Entonces también en aspectos legales trataremos un poco este tema de chicos con discapacidad que pueden tener algún proceso legal iniciado pues por eso, pues se hayan metido en pequeños líos o hayan cometido pues algunos pequeños delitos, ¿vale? Luego un poco también a cargo de los técnicos de la entidad hablaremos de lo que decimos, que nosotros entendemos a la persona en su globalidad, ¿vale?
Sí.
Y es importante su aspecto educativo, no solo escolar, sino su educación global, educación para la vida, que decimos muchas veces, la salud, el tema de la sexualidad también, las personas con discapacidad también tienen esta parte que muchas veces obviamos, y el tema de la conducta. Luego hay un debate, ¿vale?, entre familias y profesionales.
Sí, que este debate es la novedad, ¿no?, de este congreso. Que es muy interesante.
Sí, porque todos pues creemos también eso, que para entender, bueno, para educar a los chicos obviamente hay que ser coherentes y tenemos que ir todos a una, y a veces si tenemos diferentes puntos de vista, la parte más técnica y la parte familiar, pues ahí puede haber algunas diferencias que luego acaban afectando a las personas con discapacidad. Entonces la idea es un poco debatir e intentar que unos nos pongamos en los zapatos de los otros.
Además, también curioso que estas ponencias, ¿no?, de la gran variedad y diversidad de temas que vais a tratar van a estar moderadas por padres y madres de personas con discapacidad.
Nosotros lo que queremos es un congreso, que es verdad que las familias nos piden la parte técnica, ¿no?, de alguien que les enseñe un poco, por decirlo de alguna manera, pero también valoran muy mucho el escuchar otras familias, ¿vale? Entonces esto lo resolvemos un poco de dos maneras. Una es, pues, que ellos son los que moderan y presentan, y así también pues explican un poco el por qué ellos moderan esa mesa, porque los padres que moderan cada una de las mesas han vivido algo relacionado con el tema de la charla. Entonces tienen una pequeña introducción de su experiencia personal, no con detalles obviamente de la vida íntima de nadie, sino de como una experiencia que le puede servir a otras personas, ¿vale?, para aprender un poco de eso. Y luego, aparte, casi todas las charlas van introducidas con un vídeo, que hay o familias o personas con discapacidad que también hablan sobre ese tema en concreto, para en una misma charla, sí, en vez de escuchar solo dos o tres personas, pues poder escuchar seis o siete. El vídeo nos da esta posibilidad.
Y luego, además, muy interesante la última ponencia, que va precisamente dirigida, ¿no?, pues a estos padres, a estas madres, que es el ser padres y el ser parejas, ¿no?, de qué difícil, sí, que esto yo creo que ocurre en absolutamente todas las, sí, familias.
Sí, lo que pasa es lo que un poco la reflexión que hacemos, sí, nosotros siempre es que cuando algo que coincide en todas las personas que son padres, ¿no?, tengan hijos con o sin discapacidad, es que sobre todo los primeros años pues uno se vuelca tanto en sus hijos que la pareja de alguna manera queda un poco en segundo plano, ¿no? Lo que pasa es que con las personas con discapacidad, como son dependientes a lo largo de toda la vida, esto se complica un poquito más, porque en otros casos pues uno dice, bueno, tengo unos años de muchísima atención hacia mi hijo, pero a medida que él va creciendo me va necesitando de cada vez menos, y yo puedo volver a dedicarme pues a mis aficiones, a mi pareja, a todo esto. Pero en el caso de las personas con discapacidad es muy importante cuidar esto, por eso nosotros ofrecemos servicios paralelos de ocio, de respiro, para que las familias tengan un apoyo donde dejar a sus hijos con discapacidad y ellas poder dedicarse un poquito a ellas mismas. Y lo mismo también en casos de separación. Llega un punto, siempre aquí se dice, pues que en cualquier, sí, padre, pareja que se separe, si tiene hijos, pues es importante que sigan siendo padres y estando de acuerdo en muchas cosas. Pero vamos a lo mismo, cuando los hijos se van haciendo más mayores, toman sus propias decisiones, y de cada vez que los padres se hablen entre ellos, aunque estén separados, es menos necesario con niños sin discapacidad a medida que se van haciendo adultos. Pero con personas con discapacidad sí que eso, pues lo mismo, va a haber siempre decisiones que tomar de forma conjunta. Entonces es importante que, aunque la relación de pareja se haya roto, la relación de padres se siga manteniendo al menos a unos mínimos de poder, sí, tomar decisiones consensuadas.
Sí, tener una buena relación y la comunicación muy importante. Y bueno, pues para potenciar también un poco esto, ¿no?, de la pareja cena y baile de cierre para el congreso.
Sí, eso es fundamental y es como sagrado, sí, de cada año del congreso, porque siempre les decimos lo mismo. Si os decimos que os tenéis que cuidar, que tenéis que divertiros y tal, pues es muy importante la parte de charlas y de aprender y de, digamos, más obligación de ir a clase, ¿no? Pero hay que acabar con cena y baile. Por eso también en paralelo organizamos eso, el servicio de respiro. Las personas con discapacidad el viernes se quedan a dormir con nosotros hasta el sábado, y entonces las familias pueden ir tranquilamente a la cena y la fiesta.
Pues enhorabuena por este éxito, desde luego, de este 12º congreso, porque ya tenéis más de 250 personas inscritas. Una última pregunta, si hay alguna familia con alguna persona con discapacidad que todavía no se haya puesto en contacto, ¿dónde os encuentra?
Pues mira, o en nuestra web, que es muy fácil, es www.amadiva.org, de organización, o al teléfono 971-476895.
Pues Marian Vives, directora del área de familias de Amadiva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañanita de miércoles.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Breve pausa y hasta la una. Nos vamos positivos porque te vamos a contar ofertas de empleo.
La mañana en Baleares. Ofertas de empleo.
Ofertas de empleo que te vamos a contar hasta la una en punto. Ofertas que, por cierto, ya tienes con todos los detalles, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Twitter. La primera oferta del día es para Palma, donde están buscando un contable para contabilidad básica de empresa, para procesar albaranes, facturas, llevar los libros, preparación de cash flows, etcétera. Conocimiento del programa SAGE, aunque no es imprescindible. Buscan en concreto una persona entre 30 y 55 años con conocimientos de inglés. Si estás interesado, interesada, puedes presentarte Arte, en el SOIT de la calle Miquel Márquez, número 13, con tu currículum actualizado, atención, hasta el próximo 23 de noviembre. También en Palma están buscando un auxiliar administrativo para atención al público, ordenador y teléfono. Los interesados tenéis que presentaros en la misma oficina, en la del SOIT de la calle Miquel Márquez, número 13, con el currículum actualizado. En Marrachí buscan un albañil oficial de segunda, en concreto con experiencia en restauración de edificios. Se requiere que tengas el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y ofrecen un contrato de obra jornada completa en horario de 8 a 4 de lunes a viernes. Puedes enviar tu currículum a esta dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soi.cai.es y poner en el asunto albañil restaurador. Cerramos en Palma, donde están buscando un conductor de ambulancias, técnico de transporte sanitario con contrato en prácticas, imprescindible FP de grado medio de técnico en emergencias y haber finalizado los estudios en los últimos 5 años, carnet de conducir B más BTP. Se ofrece contrato en prácticas con posibilidad de contrato indefinido a jornada completa por turnos rotativos. El salario cerca de 900 euros brutos mensuales más complementos varios. Tienes que pasar al SOIT de la calle Jordi Villalonga y Velasco, número 2 de Palma, el 23 de noviembre y previamente enviar tu currículum a este correo of.jvillalonga@soi.cai.es. La una, noticias.
La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:08. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos en La mañana en Baleares y os contamos más noticias. El busto del rey y el crucifijo del Santo Cristo, datado de 1938, han dejado desde hoy de presidir la sala de plenos del Ayuntamiento de Palma. El equipo de gobierno, formado por socialistas, nacionalistas y Podemos, han decidido redecorar la sala. Han retirado la cruz y han situado el busto del rey en un lateral, encima de las banderas oficiales. Ahora el frontal del salón de plenos pasa a estar presidido por el alcalde, que tendrá detrás los retratos de 8 de los 150 hijos ilustres de Palma. Miquel Perello ha indicado en que estos 8 hijos ilustres elegidos son figuras de actualidad por sus ideas y su empuje. Los retratos colocados en la nueva cabecera del salón son los del ensayista, poeta y político Gabriel Alomar, el exalcalde republicano fusilado Emili Darder o el lingüista francés de Borja Moy. El PP ha criticado la decisión, la considera una falta de respeto y consultará a los servicios jurídicos si es correcta la nueva ubicación de la imagen de Felipe VI. También el Instituto de Política Familiar de Baleares considera que es un atentado contra la libertad religiosa y defiende que para muchas familias la identidad de la ciudad de Palma tiene una dimensión religiosa. Además, Baleares registra más de 15.400 contratos temporales convertidos en indefinidos hasta octubre. Es un 34,5% más que el año pasado. Las islas registran el incremento más pronunciado del último año. Y un último apunte, hoy es Dimecres Bo, a las 5 arranca la Fira de les Fires. Tanto para hoy como para mañana, Dijous Bo ya está preparado un amplio dispositivo de seguridad formado por 120 personas. Para la verbena de esta noche, el consistorio de Inca recuerda que está prohibido el botellón y tras alcanzar un acuerdo con vecinos y locales de ocio como máximo a las 5:30 de la madrugada deberán cerrar. Mañana se espera que 250.000 personas visiten Inca en el Dijous Bo, que ofrecerá 8 kilómetros de expositores. Estas y otras noticias a partir de las 2:10 y ahora hasta la 1:30, tertulia. Durante los próximos 18 minutos vamos a analizar la actualidad muy bien acompañados con nuestros tertulianos Jaime Vázquez. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
José María Lafuente, bienvenido.
Saludos, ¿cómo va?
Pues muy bien, la verdad es que bueno, nos gustaría poder poner otros temas sobre la mesa de esta redecoración del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma. También intentaremos hablar, a ver si tenemos tiempo en los próximos minutos. Me gustaría comentar con vosotros posibles consecuencias o consecuencias que ya estamos viendo tras los trágicos atentados de París. Da miedo, imagino que es imposible.
Da miedo, da pánico.
Y si sí. Se puede tranquilizar, parar o se puede mandar un mensaje, pues es un poco más calmado a la sociedad tras la psicosis que se está creando.
Yo, para empezar el comentario, me parece que efectivamente estamos ante una situación, decía el domingo, lo decía en la audiencia, en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco decía que estamos viviendo una tercera guerra mundial. Lo que pasa que por partes, fragmentada por capítulos, ¿no? Y el capítulo que ha tocado, el último que ha tocado ha sido este. Algunos salen más a la luz, otros salen menos porque nos quedan más lejos o porque hay una alternativa mediática más importante. Pero sí, yo creo que estamos en una tercera guerra mundial, ¿no? Y nos falta, quizás, echo de menos, el que los medios de comunicación informemos sobre el origen de esta tercera guerra mundial, porque nos estamos quedando con los detalles, las consecuencias y cómo nos afecta, ¿no? Pero el origen de esto, es decir, ¿cómo paramos esta situación en la que nos encontramos?
Bueno, aquí hay algunas consideraciones que hay que formular. La primera es que hay un país que forma parte de la NATO y de la Unión Europea, que es Francia, cuyo presidente ha dicho que están en guerra. Esto implica que los demás miembros de la NATO tenemos firmados un tratado de apoyo a este país que dice estar en guerra y que probablemente lo esté. Y eso implica necesariamente que también España, en cierta medida, está en guerra. Lo digo a propósito de algunas propuestas electorales que he escuchado, como esa de tirar el 20 o el 25% del presupuesto de defensa para dedicarlo a educación. Dicho así, parece muy atractivo. Lo que pasa es que esto es sencillamente inviable. En la situación actual es sencillamente inviable. Lo digo a los que a los proponentes de Izquierda Unida que han sostenido semejante punto de vista.
Sí.
Dicho esto, el origen probablemente esté en el tratado Sykes-Picot y por qué Siria se convierte en un protectorado de Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que no hay que ir ahí. Yo creo que lo que ahora tenemos que debatir es si el modelo que defendemos en Occidente está en peligro, la libertad religiosa está en peligro y qué tenemos que hacer para defender la democracia tal y como la concebimos nosotros, que en definitiva somos hijos de la Revolución Francesa, todos los europeos. ¿Qué hay que hacer para defenderlo? Y yo estoy decididamente a favor de defenderlo con todas las consecuencias.
Buenos días, bienvenido.
Buenos días, yo pensaba igual, creo que hay que defenderlo, pero yo como soy economista pienso en el coste de defenderlo.
Sí.
Y es un coste brutal. Y ahora repasaba un artículo que había hace tiempo. Cada vez que viene uno de estos de Siria, tenerlo monitorizado 24 horas, son 40 policías.
Sí, pero esto, dicho así, parecería que todos tenemos que monitorizar a todos. No,
pero quiero decir, 40 policías por los 1.400 que se han ido a Siria en Francia, más los 1.300 o 1.400 en Marruecos, más aquí son 125 más o menos, dices, pues esto es una... es casi imposible tenerlos todos controlados.
Entonces, ¿qué hacemos?
Es que es muy difícil.
Es que la gente tiene que concienciarse que es caro. Mantener el sistema democrático tal y como lo concebimos en Occidente, hoy es caro. Y la gente tiene que saber y tiene que plantearse si está dispuesta a mantenerlo, ¿no?
No, yo lo digo a ver si puede, o sea, si es capaz Estado, si esto se va multiplicando, en 1.300 son 10.000 personas que hayan ido a Siria, que hayan estado allá, lo que hacen es, están 6 meses y el que sobrevive 6 meses ya está entrenado y ya está curtido en matar gente, pues y ya no ha perdido toda inhibición frente a la muerte, y a este señor le hacen volver y le dicen ahora en tu país. Y entonces dices, claro, estos lobos solitarios que van retornando a medida que mantenemos abierto el conflicto allá en Siria, es muy difícil
Antonio,
controlar.
Antonio, yo quiero distinguir entre la situación que estamos viviendo de los refugiados, por un lado, y por otro lado, el conflicto que se ha desatado a propósito de los atentados del viernes pasado en París. No quiero distinguirlo porque si los mezclo, entonces el resultado, pues me voy a la situación insostenible desde todos los puntos de vista, no solo económico, de la situación española, europea y casi me atrevería a decir mundial, ¿no? A propósito de eso, quiero citar un artículo de opinión que sale hoy en el diario El Mundo, en la edición balear del diario El Mundo, de una compañera, profesora Siskia Valladares, que me parece que atina bastante bien sobre esto que José María decía, sobre la situación de guerra en la que nos encontramos y cómo esto es un proceso progresivo en el que nos encontramos. Pero la pregunta final es, ¿cómo le damos solución a esta situación en la que nos encontramos ahora?
Coño, pues esto, perdóname, pero esto los los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial te lo dijeron con sacrificio.
Con sacrificio de todos.
Con sacrificio de todos.
Claro.
Sangre y lágrimas.
Claro. Es que es así. Lo podemos endulzar si quieres, pero es que es así. Y yo quiero seguir siendo un país de asilo. Quiero recibir a los sirios que huyen de su país. Por supuesto que quiero seguir recibiendo a los sirios. Estoy dispuesto a sacrificarme por ellos. Sin duda, forma parte de mi cultura occidental. Quiero libertad religiosa. Quiero que musulmanes, budistas, protestantes, católicos puedan celebrar sus actos de culto. Esta es la sociedad en la que yo quiero vivir.
Todos estamos en eso.
Todos estamos en esto.
El problema son la cantidad de voces ya que se han alzado que apuestan por el cierre de fronteras y por no acoger, por no dar asilo a los refugiados.
Yo no quiero lo de Hungría.
Más de 20 estados ya, por ejemplo, en Estados Unidos que han dicho que no.
Lo sé.
Que no quieren.
Bueno, a mí me parece que esto es ser contradictorio con el modelo que defendemos los que somos demócratas, decididamente demócratas. Me parece que es una medida profundamente antidemocrática. ¿Renunciar al asilo? ¿Cómo voy a renunciar a dar asilo a quien es perseguido políticamente en otro país? Esto es, forma parte de la cultura misma de Occidente y particularmente de Europa, que es un continente de asilo. Y recordar que a nosotros no nos han asilado cuando hemos tenido dificultades, especialmente en los países de Latinoamérica. ¿Cómo podemos no prestar asilo cuando nosotros hemos recibido asilo en el momento en que lo hemos pedido? Sería profundamente insolidario.
Muy bien, estoy completamente de acuerdo con este punto de vista. Me parece que es perfecto, ¿no?
Ahora, claro, esto implica
que
habrá que dotar de suficientes fondos a los servicios de inteligencia. Evidentemente. Y para dotar de fondos a los servicios de inteligencia, hemos de privar de fondos a otros servicios. Y tengo que decirlo, ¿cuáles son los servicios que nos cuestan de verdad dinero? Sanidad, seguridad social y educación. Si tenemos que dotar servicio de inteligencia, servicio de defensa, para que se puedan prevenir los atentados, esto implica sacrificio. ¿Es que es así?
Bueno, hay que ir con cuidado. Hay que hacer, igual que hay una emigración y no puede ser papeles para todos, debería ser selectiva y viendo caso por caso y lo que es asimilable socialmente. Los americanos son muy pragmáticos en todo, han decidido, bueno, ahora no es el momento, y ellos cierran. Nosotros tampoco podemos hacer una avalancha, permitirnos una avalancha, es que económicamente es insostenible, ¿no? Y lo que quizás deberíamos hacer es hacerla muy selectiva y verdaderamente saber quién es refugiado.
Hombre, claro.
Y esto es una cosa que tenemos que hacer, ¿no? Porque se te puede colar gente, puedes estar generando un efecto llamada indeseado y tienes que todo tiene que seguir un cierto orden. Y tenemos que ver si nos lo podemos permitir. Esto también hay que verlo, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de paro muy, muy alta, mucho más alta que en muchos países
esto
de Europa,
es
etcétera. Pero no es realismo.
¿Es egoísmo?
Es realismo.
Es egoísmo.
Nosotros podemos asimilar. Es como cualquier sociedad tiene una capacidad de asimilación.
No.
Si no puede generar rechazo.
Yo lo entiendo que puede, pero no acepto que hay un límite a la aceptación de tipos y personas que están perseguidas políticamente y que se juegan la vida. Yo esto no lo puedo aceptar. Tendré que solidarizarme con ellos. Con sacrificio propio. Y tengo que aceptar a todo el mundo occidental, los estados de América que se niegan también, para que recuperemos lo que ha constituido la esencia de las democracias en Occidente. Es la misma Revolución Francesa. Son los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa que forman parte de mi cultura y a los que yo defiendo, claro.
Claro, pero seguimos en la misma situación. Tenemos que seguir hablando porque hay que buscar una solución a este conflicto, a esta situación en la que nos encontramos. Y me temo que hay pocos indicios de una solución así clara que diga, pues esto se acaba de esta manera. No lo sé, está la gente, los políticos, empezando por los grandes políticos y los líderes, ¿no? Y después el resto de los ciudadanos y en las tertulias, todo el mundo está hablando lo mismo. ¿Cómo se soluciona esto, ¿no? Que no encontramos una solución clara y definitiva que arregle esta situación.
Yo tengo que decir que alguien por el que sentía mucha diferencia política, que era Angela Merkel, a partir de un determinado momento, a mí se me revela como la mejor estadística, mejor estadista que hay en los últimos 30 años en Europa. Perfil no precisamente amable, pero decidida, contundente y rotunda. Recibimos a los sirios que son perseguidos. ¿Por qué? Porque ella estuvo en Alemania del Este.
Claro.
Y entonces tiene sensibilidad para aquellos de Alemania del Este que pudieron huir. Y ese principio de alguien profundamente conservador como es la señora Merkel a mí me produce toda clase de admiración. Y yo que he defendido a lo largo de mi vida posturas de izquierda, me repatea profundamente que tenga que ser una conservadora la que esté dando lecciones a los socialdemócratas de Europa.
La prueba es que la figura más importante y con más poder en toda Europa ahora mismo, ¿no?
Después... Es que no se puede relacionar desde luego los refugiados con los terroristas. Desgraciadamente es que estamos viendo muchos mensajes a través de redes sociales y medios de comunicación también, sí, que lo están planteando, pero sí, desde luego es que es un debate que ni siquiera debería haberse planteado en ningún
ahora,
momento.
Ahora, sería de agradecer también que los musulmanes...
Sí.
Moderados, normales, corrientes,
que son la mayoría,
que son la inmensa mayoría se pronunciasen insistentemente
y fueran solidarios.
Es decir, yo reclamo a los musulmanes que hagan una manifestación, que hagan manifestaciones en contra de lo que sucede, más allá de que se invoque siempre el problema palestino, que sin duda está, y que sin duda está en Sykes-Picot, en el Tratado Internacional, se entiende. Pero ahora mismo es la defensa de un sistema democrático de libertades.
Vamos con otro tema. Fichaje estrella de Podemos para Baleares. El juez Juan Pedro Illanes Suárez, presidente del tribunal que tenía que juzgar a... que juzgará a la infanta Cristina, pero desde luego ya no es el presidente, ha pedido una excedencia. Ha sorprendido a todos, sobre todo este fichaje, es algo que no había ocurrido nunca antes. Y bueno, ¿qué tal, cómo lo veis? Porque también se habla de esto y bastante.
Sí, yo quiero empezar con una anécdota histórica, ¿no? Que es que parece mentira que la política y los políticos sigan insistiendo, es decir, el ser humano es el único animal que tropieza 200 veces en la misma piedra, ¿no? La cantidad de casos que ha habido de juristas que saltan a la política y como el fracaso es estrepitoso, pero reiteradamente. No recuerdo la historia, no sé si recordáis a Antonio Di Pietro cuando vivía en aquel el famoso juez de la Tangentopolis italiana de los últimos años de Andreotti, ¿no? Y cómo saltó a la política y duró nada en la primera de cambio, cayó y quedó desprestigiado de por vida, ¿no?
¿Das por hecho ya que va a fracasar?
Sí, por supuesto, porque es que he puesto un caso de fuera, para no poner todos los casos que hemos tenido y tenemos todavía en la política española, ¿no?
Juristas políticos, ¿no? Es lo que considera el resto de la mesa.
Yo creo que es malo, o no es, no es edificante, que el presidente del Tribunal Constitucional sea alguien que ha tenido un carnet del Partido Popular. No es nada edificante y no transmite confianza a la sociedad que saber hoy que un juez ha sido necesariamente pro Podemos a lo largo de todo este tiempo. O sea, yo creo que ni una cosa ni la otra contribuye a la sensación de imparcialidad de la judicatura,
claro,
que están obligados a transmitir.
Si un partido que es profundamente o declaradamente antimonárquico es el fichaje, su fichaje es este juez, que tenía que precisamente por primera vez juzgar a alguien de la perteneciente a la familia de nuestro monarca, pues uno dice, bueno, pues vaya, tío. Y otra cosa, ¿os acordáis del Partido Reformista cuando intentó hacer que el fichaje era el presidente del Tribunal Supremo
en su momento
y que los resultados fueron pues unos resultados bastante pobres?
Caso Garzón, Baltasar Garzón también y sus intentos de asalto a la política en el Partido
Socialista.
Como tú
dices,
es probable que debería haber una estética distinta y un cierto tiempo de transición desde dejar la judicatura hasta introducirse en la política y por supuesto excluir de la judicatura a cualquier persona que en los últimos años hubiera tenido un
carnet
político.
Claro, es un viaje de ida sin retorno, porque...
Él puede volver.
Sí, pero en el momento que vuelve otra vez a la justicia, esa justicia ya está parcializada por su pasado en el tiempo que ha estado.
Bueno, es que ha habido una manifestación en ese sentido, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional no niega su pasado dentro del Partido Popular. Claro, es alguien que tiene que decidir cuestiones que afectan a otros partidos políticos.
Pero se no, puede es,
no es estéticamente, no es estético en favor de la imparcialidad que debe de presidir la actuación de los jueces, ¿no?
Claro. Pero yo aquí no estoy tan de acuerdo. Si me dijeran, para ser juez no debes afiliarte a ningún partido, igual que la Guardia Civil, a sindicatos, etcétera, yo diría
periodistas.
Que es aceptable.
Sí.
Pero que alguien, no te digo que ejercer un cargo, ¿no? Que lo de ejercer un cargo ya es estar mucho más involucrado. Que alguien no pueda presentar sus simpatías o no pueda ser miembro de ningún partido político.